Mañana los conjuntos culturales y museos andaluces, evidentemente incluyendo los de Málaga, van a celebrar el Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios. Ese será uno de los temas que toquemos esta tarde en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González al micrófono. En los mandos está Enrique Ortiz. Hoy es lunes, día 17 de abril, y a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde vamos a estar acompañándote en esta sintonía. Cosas que te vamos a contar en un instante hasta esa hora, pero antes de nada, como siempre, vamos a pasarnos por la web de COPE Málaga, donde ahí siempre te recomendamos alguna de las noticias más destacadas. Evidentemente, la noticia más destacada en el día de hoy es que ya por fin se deshojó la Margarita, que ya sabemos cómo es y quiénes están en la lista electoral de Francisco de la Torre a las municipales. Ha presentado la lista esta mañana con Elisa Pérez de Siles como número 2, el candidato popular a revalidar la alcaldía de Málaga. Va a colocar a 4 independientes en línea de salida y prescinde del hasta ahora concejal de urbanismo Raúl López. Esa es una de las noticias que puedes leer en nuestra web. Por cierto, que la número 2 desde hoy de esa lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Málaga para las próximas elecciones será una de las protagonistas, una de las invitadas en 2023 Málaga Decide a partir de las 6 de la tarde. Dicho esto, si te parece, comenzamos. Como cada 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que en esta ocasión va a, digamos, descubrirnos cómo evoluciona el patrimonio o cómo ha evolucionado el patrimonio de nuestra comunidad autónoma en el último año. Evidentemente, nosotros, haciendo tiempo de radio local, nos interesa fundamentalmente cómo ha evolucionado y cómo se va a conmemorar ese día mañana en nuestra ciudad y provincia. Y para eso, lo mejor es que nos lo cuente Gema del Corral, que es la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga. Gema, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
Gracias a ti por atendernos y por contarle a los oyentes qué es lo que vamos a poder disfrutar mañana. Conjuntos culturales, museos andaluces, en este caso malagueños, Día Internacional de los Museos y Sitios. ¿Qué lugares vamos a tener en nuestra cartera que visitar mañana como ese día tan especial?
Bueno, la verdad es que tengo que decirte que aunque la conmemoración es mañana, lo venimos celebrando desde hace unos días, desde este anterior fin de semana. Y en realidad lo vamos a extender hasta el próximo fin de semana. Así que no solo va a ser mañana como el día de la efeméride, que también señala 18 de abril, sino que vamos a tener también la oportunidad pues de hacer actividades tan tan especiales como la visita nocturna al conjunto arqueológico de Dólmenes de Antequera, que ya sabes que es patrimonio de la humanidad, pero va a ser el 20 de abril, desde las 21:45 a las 23 horas. O sea que por eso te decía que no todo va a ser mañana. Uh-huh. Después también tendremos, mañana sí tendremos la ocasión de poder visitar el enclave arqueológico de reciente apertura, Mezquita Funeraria de Málaga, que ya sabes que está en calle Agua.
Correcto.
Y que se ha inaugurado hace escasamente una semana o dos. Bueno, justo antes de Semana Santa. Bueno, pues mañana abrirá de manera especial para llevar a cabo varias visitas guiadas durante este día tan, tan especial. Después, volviendo a los dólmenes de Antequera, aparte del día 20, como te decía, y de mañana las visitas guiadas también en el enclave, una de la actividades que más nos gusta, porque es la primera vez que se va a poner en marcha, es el primer concurso escolar Dólmenes de Antequera, Pobladores de los Dólmenes y su entorno, que bueno, pues que se ha creado con motivo de esta efeméride por primera vez este año y que va dirigido a alumnos y alumnas de centros de primaria y de primer ciclo de secundaria de Antequera. Bueno, también como una forma de poner en valor precisamente su patrimonio y este que es de toda la humanidad y que forma parte pues de su municipio y sobre todo del orgullo de los propios antequeranos. Este es el primer concurso. A lo largo del mes de abril se recibirán las propuestas y los premios se entregarán en el mes de mayo. En Málaga también podremos disfrutar de las visitas a los enclaves arqueológicos, de los baños árabes de Roma, de Asinipo en Ronda y del Teatro Romano en Málaga.
Perfecto. Pues la verdad es que un montón de cosas. Por cierto, que este año todo se enmarca dentro de un lema que es patrimonio en transformación. ¿De qué manera se ha transformado el patrimonio, sobre todo aquí en Málaga, en estos últimos años, Gemma?
Pues bueno, Pedro, está claro que el patrimonio en los últimos tiempos, no solo aquí, sino en toda nuestra comunidad autónoma, ha ido también adaptándose a los nuevos tiempos, no solo desde el plano de la conservación y del mantenimiento, sino también en el plano de la promoción y la divulgación, ¿no? Ahora las técnicas nos permiten innovar a la hora de poner a disposición de los visitantes y de los propios ciudadanos estos enclaves que, teniendo miles de años, siglos, pues están trayéndonos o están siendo traídos al siglo XXI a través de las aplicaciones de las nuevas tecnologías, dándonos también una nueva visión de este patrimonio, ¿no? Trayéndolo pues nuevos paisajes y también, sobre todo, poniendo en valor esas oportunidades que nos prestan para aplicar nuevas técnicas de conservación y de restauración. Es algo que se está aplicando muchísimo en el tema del patrimonio, que nos permite pues descubrir nuevas cosas siempre, ¿no? Aunque las tengamos desde hace mucho tiempo. Se me ha olvidado una actividad, Pedro, y no me puedo ir sin decirla.
No, venga, adelante.
El 22 de abril, de 11 a 13 horas, habrá un taller infantil y familiar de arqueología en los Dólmenes de Antequera.
Ajá, perfecto.
Es que, bueno, también soy madre y yo sé que hay muchas familias que nos están escuchando, que los fines de semana nos volvemos locos para ver dónde podemos llevar a nuestros niños y niñas, pues esta es una gran oportunidad.
Sin duda. Somos conscientes, los malagueños en este caso en particular, más allá de los andaluces, pero lo que nos concierne, somos conscientes de lo vulnerable que es nuestro patrimonio cultural.
Pues cada vez somos más conscientes. La verdad es que cada vez percibimos que la ciudadanía es mucho más exigente con las administraciones o con los propietarios de esos bienes, de ese patrimonio, a la hora de que su conservación y su restauración y su puesta a disposición sea siempre la mejor posible y que no se dejen perder los valores patrimoniales de nuestra provincia, de nuestra historia. Pero es verdad que todavía tenemos mucho en lo que avanzar porque, bueno, no todo el mundo protege el patrimonio de la misma manera. No te voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Podemos ver a veces como algún monumento es vandalizado o alguna pieza de patrimonio de nuestra provincia, de nuestra ciudad, es vandalizada, ¿no? Yo no sé si es por falta de conciencia del valor o bueno, pues por el simple hecho de, bueno, pues de vandalizar por el vandalismo por el vandalismo, ¿no? Que eso también ocurre. Pero es verdad que cada vez más, y eso nos muestra una sociedad mucho más formada y mucho más evolucionada, cada vez más nos exigen a las administraciones competentes una mayor implicación en esta conservación. Así que eso denota que hay una mayor conciencia del valor que tiene nuestro patrimonio, ¿no? Que nos hace único.
Sin duda alguna. Pues mañana será la celebración, aunque como decía Gemma del Corral, la responsable de Turismo, Cultura y Deporte aquí en Málaga, de la Junta de Andalucía, esto se lleva celebrando ya hace unos días y todavía va a durar unos días más, que nos va a ceñir todo a mañana. Por cierto, Gemma, y ya que la tengo en antena...
Ya sabía yo, que no me escapaba.
No, hombre, hasta hace 4 días, como el que dice, Gemma del Corral era concejala del Ayuntamiento de Málaga. Esta mañana he estado mirando de reojillo a ver la confección de la lista de Paco de la Torre y sobre todo saber si quien la ha sustituido en ese cargo, Francisco Cantos, iba a revalidar otra vez el título al frente de su área, del área que llevaba usted antes en ese ayuntamiento, ¿o no?
Pues te tengo que confesar abiertamente que eso hubiera sido así de no haber sido miembro del comité electoral. Es que desde las 9:30 de la mañana estaba ejerciendo mis labores de miembro del comité electoral que preside Carolina España y que ha dado el visto bueno a estas listas electorales. Entonces no he tenido que mirar de reojo porque...
Sino que estaba en pleno rendimiento.
Efectivamente. He estado muy pendiente y bueno, pues muy orgullosa y muy satisfecha, muy contenta. Creo que el alcalde acierta de nuevo con esta lista electoral. le acompañan muchos compañeros a los que quiero y admiro, y por supuesto uno de ellos, Paco Cantos, que va en un puesto de salida muy importante, y que eso pues hará que efectivamente pues pueda seguir en las labores que tan magníficamente bien viene haciendo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo que hemos tenido la suerte de trabajar juntos. Así que muy contenta y muy satisfecha, creo honestamente que es una lista ganadora. Uh-huh. Y que el alcalde pues ha hecho un equilibrio junto con Patricia Navarro, entre los dos han diseñado una lista muy representativa de lo que el Partido Popular en Málaga puede ofrecer. Ya lo dijo nuestra presidenta del partido, que al alcalde de Málaga le acompañarían los mejores y las mejores. Ahí los tenéis.
Muy bien, pues dicho queda, y no me podía aguantar yo preguntarle a Gemma del Corral sobre el asunto, a pesar de que lo que yo quería era hablar de la celebración de mañana del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Gemma, muchísimas gracias por atendernos como siempre tan amablemente y a seguir trabajando.
Muchas gracias, a vosotros también.
Gracias, hasta luego. Las 3 de la tarde, 22 minutos. Mañana Sitios y Monumentos serán los protagonistas, como cada 18 de abril, aunque ya sabéis que, según nos decía Gemma del Corral, desde hace días y a partir de mañana también durante varios días se van a seguir celebrando actividades. Hablando de actividades, ya sabes que todas las semanas, los lunes, tenemos siempre nueva agenda de actividades de el Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación. Esta semana, además, con algunas cositas muy interesantes. Y siempre lo contamos los lunes porque suele ser cada lunes cuando se ponen las invitaciones a disposición del público para poder acudir a estas actividades. Entre todas esas actividades de esta semana hay un poquito de jazz, hay un poquito de teatro, pero me ha llamado fundamentalmente la atención algo que le hacen, o lo denominan de alguna manera, el Torneo de Dramaturgia Andaluza. Y además dice, enfrentará a, y ahí vienen los nombres, donde hay una vieja conocida mía como es Mercedes León, a la que admiro desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, y he tenido la oportunidad de trabajar con ella en alguna ocasión, en otras lides que no son las del teatro. Pero esto me llama la atención, Torneo de Dramaturgia. Yo me imagino a Mercedes León allí contra los otros, luchando como si fueran los gladiadores, o en este caso un torneo, ¿no? Sería como la época medieval, ¿no? Con las lanzas encima del caballo. No sé si esto tiene que ver con eso o no. Beatriz Mori, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Beatriz se ríe, porque evidentemente me estoy inventando una película que, en fin, para darle un poquito de gracia al asunto, me estoy inventando una cosa que nada tiene que ver con la realidad. Porque cuando hablamos de un torneo de dramaturgia andaluza en la que se van a enfrentar Ana Graciani, Antonio Hernández, Mercedes León y Juan Alberto Salvatierra, sí, ¿qué tipo de enfrentamiento van a llevar a cabo? A ver, cuéntame.
Pues mira, es un enfrentamiento literario, ajá, pero no va desencaminado, porque se realiza en un ring de boxeo. Hola. Tenemos esa maestra de ceremonias que va a calentar el ambiente, que es Paloma Irola, uh-huh, una cómica fantástica malagueña. Va a haber ese ring, toallas, esos, los cubos, los taburetes, una iluminación especial, guantes de boxeo.
¡Qué barbaridad!
El ambiente está servido, pero no va a haber golpes.
Bueno, menos mal, menos mal.
Va a haber un enfrentamiento durísimo y muy entretenido de textos.
Uh-huh. Textos, porque me han dicho, hay textos, vale, pero ¿es cierto que los contendientes no conocen los textos que tienen que defender en ese torneo?
Mira, es muy, muy interesante todo el proceso, porque hay mucho secretismo y mucho misterio, pero quizás no tanto como me planteas, de lo que los contendientes, los autores, realizan un texto exclusivamente para el torneo, cortito, de unos 30 minutos, que está muy bien, es un espacio, un tiempo ideal para el público, pero no saben qué actores malagueños los van a defender. Se van a llevar la sorpresa al propio autor al ver a los actores en cuanto llegue al teatro, y el público también. Son actores conocidos de Málaga, y eso le da un punto de emoción. Y entre ellos, que siempre son dos actores por lectura, tampoco se conocen. Se van a encontrar tres horitas antes en el teatro.
¡Qué bueno! Y es verdad que a Mercedes León le habéis puesto el sobrenombre de la Leona del Puerto.
Bueno, los años los eligen ellos, ¿eh?
Ah, bueno.
Los años los eligen ellos. Sí,
oh, vale,
sí. Ella
vale.
Se quiso llamar la Leona del Puerto.
Vale.
Y ella está allí mañana.
Qué fuerte. Ana Graziani es la poli patética de la Sevilla.
La marcha de ceremonias, intuyo que le va a preguntar por qué es patética o por qué es tan patética. No lo sé. Intuyo que sí.
Antonio Hernández es, que hay que decirlo ya todo, Antonio Hernández es el aceitunero altivo de Martos y, y Juan Alberto Salvatierra es el remero de Algeciras. Es que ya hasta los nombres lo tienen ya de luchadores de estos americanos, ¿verdad?
Sí, casi. Sí, y van a subir al ring y va a haber toda la parafernalia necesaria. Cuando se abra el sobre y se sepa qué obra ha pasado, se levantará la mano del ganador. Eso sí, el público, que es quien vota, y se vota mientras después de votar, por cierto, se hace un concurso de Palmera Kiki entre el público.
Perdona, un concurso de Palmera Kiki.
Sí, voy a ir por partes porque me lo estoy dando todo. El público es quien vota. Lo primero, con una papeletita que damos a la entrada,
sí.
Está dividida en dos títulos, según cada texto, parte por la mitad la papeleta y mete en la urna el título que más le ha gustado, sin saber a qué autor corresponde.
Uh-huh.
O sea, saben que mañana, por ejemplo, mañana se enfrentan el remero de Algeciras frente al aceitunero altivo de Martos, pero no sabe qué texto pertenece a cada uno. Van a votar exclusivamente la dramaturgia y la interpretación.
Vale.
Vale. Entonces, también cuando suban al ring, en el momento que vamos a decir quién ha pasado a la final, la noche de ceremonias levantará el brazo del ganador. Y el público dirá, vale, fantástico, ha ganado tal persona, pero ¿qué texto es el que ha ganado? Entonces
claro.
Los emplazaremos a la final para que sepan qué texto es el que ha ganado, que será interpretado por dos nuevos actores. Suena
sí.
un poco lioso, pero es
sí,
muy
sí,
sencillo,
sí.
te lo aseguro.
Y la persona del público que se va a llevar la palmera de Kiki,
sí.
¿quién va a ser?
Espérate, eso te ha gustado, ¿eh?
Hombre, claro que me ha gustado.
Gigante y de chocolate.
Efectivamente.
Va a salir también de la urna, porque en las papeletas va un número, entonces la nuestra ceremonia, allí delante de todo el mundo, va a meter la mano, va a sacar una papeleta y a quien le toque, pues se lleva una super palmera.
Qué bueno.
Y bueno, y más cosas que habrá. Mientras se hace el recuento de votos, pues para eso tenemos una cómica que va a ser fantástico el día de mañana, y estoy segura.
Qué bueno, qué bueno. Qué divertido tiene que ser esto. Esto es mañana y pasado, ¿no? Se va a celebrar durante
sí.
dos días, ¿no?
Sí, son las dos semifinales. Cada día nos saldrá, pues mira, ha coincidido así. Mañana va a salir un chico y pasado va a salir una chica. Y el día 28, viernes, se enfrentarán en la gran final. Y ahí ya sí, ya se desvelará todo de quién es el texto ganador, el título, etcétera. Y la librería Luces les entregará un cheque al ganador de 150 euros.
Bueno.
Por cierto, no te he dicho que todos los que nos van pasando, los que se van quedando por el camino, pues les regalamos un quitapenas malagueño.
¿Un quitapenas? ¿Te estás refiriendo a una botella de vino?
Sí, una botellita.
Vale. Es la mejor forma de quitarse las penas.
Pues claro.
Por no haber ganado. Está bien. Bueno, pues la verdad es que me parece tan divertida esta cita que merece la pena que se acuda al María Victoria Atencia mañana y pasado a ver este torneo de dramaturgia andaluza, porque nada más que ver a los contendientes y luego además ver cómo se defiende cada uno de ellos en el escenario con esos nombres tan dramáticos que se han puesto cada uno de ellos, y luego, bueno, si a lo mejor hay posibilidad de llevarse la palmera de Kiki, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy, muy divertida esa historia. Beatriz, enhorabuena por la iniciativa, la verdad es que me ha encantado, así que lo seguiremos a ver cómo termina todo esto, ¿vale?
Fantástico.
Gracias, dime.
Que normalmente son siempre las entradas por reserva a través de...
Efectivamente, sí.
Y eso a veces tiene algún problema, que normalmente suelen estar todas ya reservadas.
Sí.
Es una cosa como automática casi, ¿no? La gente se lanza. Pero yo animo igualmente a que vayan a la puerta, porque suele pasar que es gratuita la entrada, que eso es muy importante también, pero que a veces la gente reserva la entrada y no va, y quedan huecos. O sea que hay muchísimas posibilidades de ver el espectáculo igualmente, aunque a lo mejor en la web aparezca como completamente lleno el aforo.
Bueno, pues ya lo sabéis, si no hay invitaciones, a pasarse por la puerta, y allí lo mismo que hay alguna de la que alguna persona no ha podido al final acudir a la cita. Así que ya lo tenéis en cartera. Gracias, Beatriz, enhorabuena.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Y te quiero invitar también ahora a una conferencia que también va a dar un buen amigo de esta casa, Ángel Rodríguez Cabezas. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Una conferencia sobre el Greco. ¿Esto qué tiene que ver con el mundo de la medicina y qué tiene que ver con Málaga, si es que tiene que ver algo? Vamos a ver.
Bueno, no tiene que ver con el mundo de la medicina. Y bueno, con Málaga en realidad tampoco, pero bueno, la pintura buena y la pintura nacional tiene que ver siempre con cualquier ciudad de España, ¿sí?
Está
Vamos
claro.
a hablar del Greco.
Del Greco, bueno, dice el doctor Ángel Rodríguez Cabezas que esto, el Greco, lo mismo no tiene nada que ver con la medicina, pero hace poco tuve la oportunidad de leer que esa forma de pintar del Greco, esas figuras alargadas que tan características son, dicen que fundamentalmente no era por una cuestión de pintura o de estilo, sino era una cuestión de que tenía la vista mal y por eso salían esas figuras tan alargadas y borrosas. ¿Esto puede ser cierto, Ángel?
No es así. Eso ya está completamente rebatido y está ya aclarado, sí. Eso fue... Ha habido teorías para determinar o explicar por qué pintaba así, porque la evolución en la pintura del Greco ha sido única en la historia, única en la historia de la medicina. Un señor, el Greco, que nace en Grecia, empieza a pintar iconos bizantinos, después hace una pintura clásica, manierista, al estilo de Miguel Ángel, Tiziano, cuando se traslada de Grecia a Italia, y después acaba haciendo esa pintura que conocemos, alargada, con cabezas pequeñas y cuerpos grandes, pues se pensó, se explicó que era un trastorno psiquiátrico, paranoia, esquizofrenia, hasta un trastorno en la agudeza visual, no en la agudeza, sino en la forma de mirar, que tenía astigmatismo. Todo eso ya está aclarado, no tenemos tiempo para aclararlo, quizá en la conferencia de mañana digamos algo, pero vamos, está superado, es su forma de pintar, donde además de la forma artística de pintar, con un carácter un poco espiritual, el que rodeaba entonces a Toledo y al que ha rodeado siempre, ¿no? Toledo, que no era ya la capital de España, pero en palabras de Cervantes era la gloria de España, ¿no? Pues le rodeaba todo ese misticismo y era su forma de pintar. Eso lo aclara muy bien algunos cuadros, por ejemplo un San Jerónimo, donde por radiaciones se han hecho estudios radiográficos y se ha visto que sobre ese cuadro empezó a pintar otro San Jerónimo, pero con pintura clásica, y sobre él realizó la forma de pintar que conocemos, San Jerónimo alargado, ¿no?
Un poco esa es la línea de lo que vas a contar mañana en esa conferencia, Ángel.
Bueno, yo voy a dar a conocer el Greco. Eso lo voy a tratar también.
Sí.
Eso lo trataremos también, aclararemos esas cosas. Además, en eso le queda astigmatismo. Pues hay cosas que son un poco extravagantes, porque dice que él escribió que tenía astigmatismo y en esa época ni se conocía la enfermedad, ¿no?
Fíjate. O
sea, son unas cosas son un poco deslumbrantes, ¿no?
Bueno, pues de todo eso vamos a descubrir algo mañana a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Rectorado con esa conferencia de El Greco de Creta a Toledo que va a impartir el doctor Ángel Rodríguez Cabezas, que estará muy bien acompañado por el doctor Javier Pérez Frías, ¿no?
Sí, sí, quiero recalcarte que estas conferencias se celebran dentro del ciclo de conferencias que realiza la Sociedad Erasmiana de Málaga. Esta Sociedad Erasmiana sí es de Málaga, ¿eh?
Es así, ¿no?
Estamos muy orgullosos. La preside el profesor Quintín Calle con un enorme acierto. Tanto es así que está encuadrada dentro del Instituto de Academia de Andalucía, ¿eh? El Greco es una joya y la Sociedad Erasmiana a nuestro nivel también, ¿eh?
Perfecto. Pues ya sabéis, mañana con la Sociedad Erasmiana detrás de la organización de alguna manera de esta conferencia, ahí estará el doctor Ángel Rodríguez Cabezas hablando sobre el Greco de Creta a Toledo. Repito, 7 de la tarde en el Salón de Actos del Rectorado y como suele ser habitualmente en ese tipo de cosas, con entrada libre hasta completar a
fondo. En el parque, ¿eh?
El edificio del rectorado en el parque, al lado del Banco de España, para que todo el mundo nos enteremos. Ahí
sí,
está.
Es un paseo.
¿Sí?
Que yo me enteré cuando vine a Málaga ya hace mucho tiempo que era llamado aquí el paseo ABC. porque tenía el ayuntamiento, el banco y Correos.
Exacto.
Que luego actualmente está el
que luego se ha transformado en el edificio del rectorado. O sea que ahora será ABR. ABR será ahora. Don Ángel, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Las 4:36.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Casierra Nevada y Marinsa Promociones.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora, los lunes, ya sabes que abrimos nuestras puertas a la ciberseguridad y tecnología. Hoy vamos a hablar de una tecnología ciertamente especial, o por lo menos a mí me ha llamado la atención la propuesta de Conchi Cordón, de nuestra especialista en esta materia. Conchi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. Vamos a hablar de tecnología que salva almas. Esto es lo que yo me imagino, quiero decir, ¿esta tecnología tiene que ver con nuestras parroquias y nuestros templos?
Efectivamente, Pedro, porque el título lo sugiere, ¿verdad?
Lo sugiere, sí, sí.
Almas.
Claro.
Pues precisamente acabamos de pasar, y eso lo sabrás tú mejor que nadie porque te lo has currado bastante, la primera Semana Santa de normalidad después de la pandemia. Sí. Porque el año pasado todavía teníamos algunas poquitas restricciones. Y bueno, esto me ha hecho pensar en cómo pasamos esa primera Semana Santa, así que nos pilló de improviso. Y no solamente es quedarnos sin procesiones desde el punto de vista más lúdico festivo, ¿no? Sino desde el punto de vista espiritual. O sea, personas que, bueno, pues que tienen un día a día de ir a una parroquia y realmente es que ya... parece que nos hemos olvidado, pero tuvimos ahí también un punto bastante
crítico.
Lo bueno es que no siempre una situación traumatizante se puede considerar totalmente negativa, porque lo importante es cómo nos acerquemos a ella, cómo lo afrontemos, con qué personas que en ese caso precisamente no podíamos tener cerca, nada más que las personas más estrictamente de nuestra familia, y cómo nos hacemos fuerte para superarla, ¿no? A ver cómo, y no solamente desde el punto de vista práctico, sino también en el alma, ¿vale? Y desde el punto espiritual. Y bueno, pues ahí me llega a querer contar lo que ocurrió en Alaurín de la Torre y en su parroquia, ¿no? Con un grupo de feligreses pues, que decidieron plantarle cara a la pandemia justo antes de Semana Santa y más en Semana Santa con su párroco Reinaldo. Uh-huh. Y vieron cómo ponerse en marcha para que no faltara nada. Así, pues gracias a la tecnología pudieron vivir un victorioso Domingo de Ramos, un fraterno Jueves Santo, un sobrecogedor Viernes Santo, con todo lo que lleva, y como no, el glorioso Sábado de Pascua de Resurrección, y además, como nunca mejor dicho, nos venían en la pandemia, cada uno en sus casas y Dios en la de todos. Así que aquí traemos para no voy a desvelar más secretos, pero que esto pasó en mi pueblo, pero ocurrió también en muchas parroquias de todo el país y de todo el mundo, que la tecnología salvó la situación, no solamente salvó vidas, sino que también salvó almas. Hola, Reinaldo.
Hola, ¿qué tal?
Reinaldo Aguilera, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la verdad es que me ha dejado gratamente sorprendido la historia que nos contaba Conchi. ¿Cómo se consiguió hacer, mediante la tecnología, realizar las celebraciones de Semana Santa ahí en Alhaurín de la Torre? A ver, cuéntame.
Bueno, pues lo primero es que hace falta gente preparada y gracias a Dios hay mucha gente muy preparada en distintas disciplinas y también en el tema informático, en el tema de medios, de sonido y con unos, en fin, sin medios prácticamente, un ordenador sencillo, unos micrófonos y un cañón que, bueno, que era, hicimos una pantalla gigante de la misma iglesia con un cañón, donde se proyectaban los distintos miembros que participaban en cada celebración. Y bueno, de esta manera se montó un pequeño estudio en el mismo altar de la iglesia en donde se celebraba los distintos momentos de la liturgia en Semana Santa y luego en otras celebraciones que también tuvimos especiales durante el tiempo del confinamiento.
¿Y la gente cómo lo veía de su casa, Reinaldo?
Bueno, pues todos los que participaban evidentemente tenían que conectar, como se les indicaba la forma, a través de las plataformas estas que hay ahora, hay varias, concretamente nosotros usamos una que era Zoom, también intentamos hacerlo a través de otras así, pero bueno, la de Zoom funcionó más o menos. Entonces, cada uno pues se adhería a través de la invitación, tú sabes, ¿no? Como uh-huh. Muchas personas se conocen, se adhieren a través de invitación y de una clave, y así participaban. Bueno, pues hubo celebraciones donde nos juntamos pues cerca de 100, o un grupillo considerable.
Qué bueno. Oye, hablando de celebraciones, ¿cómo celebrabais la misa de los domingos? ¿También de esa misma manera o qué?
Bueno, la misa de los domingos, que bueno, ya se podía, se hacía también, ya cogimos un poco el ritmo, ¿no? Entonces ya todos los domingos lo celebramos de esta forma y ya cuando se permitió, empezó a permitirse la salida y bueno, el templo y el poder participar y salir en el mismo templo in situ, pues también decidimos, porque muchas personas no podían salir todavía por la cuestión de la edad, ya sabes, ¿no? Los mayores siempre han sido los más vulnerables en esto y a ellos sí que a través de las redes sociales, las plataformas que hay, también ya fue más fácil, porque bueno, hoy en día hay redes sociales que te permiten hacer, comunicar y las misas, bueno, poder transmitir las misas en tiempo real. Y muy bien, ¿no?
Lo que pasa que, Reinaldo, los abueletes y las abueletas no están muy duchos en la materia tecnológica, es decir, que sí. ¿Cómo se conseguían conectar desde su casa a través de un ordenador o de un portátil o de una tablet o el móvil?
Sí, pues mira, tienen casi todo, bueno, por la familia, los hijos, los nietos, que más o menos pueden tener una cierta habilidad más. Algunos de nosotros, de las personas que también más o menos dominan el tema, pudieron colaborar con ellos y explicarles. Entonces, pues bueno, casi todos, o sea, yo lo que yo sí sé es que gracias al confinamiento, casi todas las personas más mayores que a lo mejor no utilizaban el Facebook, no utilizaban algún tipo de red social, y a partir de ese momento empezaron a usarla. Y yo creo que han descubierto muchas realidades que desconocían entonces, ¿no?
Uh-huh. Oye, habéis sido pioneros en este asunto, quiero decir, ¿hay otras parroquias que hayan imitado o copiado vuestra idea?
Pues mira, seguramente habrá, no sé de muchas, pero seguro. De hecho, nosotros, más que pioneros, nosotros simplemente creo que todos conocemos, aparte, o sea, todo lo que se hacía en esas fechas, empezaron a tomarse iniciativas que salían en fin, normalmente por los medios de comunicación, ¿no? Que publicaba y anunciaba y hablaba de distintas iniciativas que se tenían en distintos ámbitos. Nosotros pues lo que hicimos fue aplicarlo al nuestro propio, que son las celebraciones litúrgicas, y luego también en algunos temas que famoso aquel de las canciones que a cada uno hacía desde su sitio, desde su casa y componían un tema y después lo lanzaban a las redes. Y bueno, pues nosotros también hicimos una cosa parecida.
No, vosotros grabasteis una canción también. ¿Y quién la cantaba? ¿La cantaba tú, Reinaldo, o la cantaba los feligreses?
Bueno, yo también participé.
Ah, sí, vale. Pero tú tocas algún instrumento que decís, tú tienes...
Pedro, perdona,
dime, Conche, dime.
Te la enviaré para que la ponga hombre, algún día en el programa.
Claro, claro, claro que sí. Pero tú tienes, eres, digamos, ávido con o ducho en la materia de musical, que tocas la guitarra, tocas algún instrumento.
No, no, yo lo único que hago es aporrear la guitarra.
Vale.
Tocarla es demasiado pretencioso. Y luego, pero sí, que hay personas aquí, también aquí músicos, y está, bueno, hay personas que entienden mucho de música, y concretamente Francis Salado, que fue el que compuso la canción.
¿Francis Salado, ¿no? el presidente de la Diputación?
No, sí, yo creo que no se toca en nada.
Ah, vale, digo, es que ya, bueno, ya lo que me faltaba, o sea, ya el presidente de la Diputación componiendo canciones,
no,
ya es lo que me faltaba.
No, a lo mejor le tocan algo en otro momento de... Bueno, pues este muchacho y más personas de los coros parroquiales, son la gente, sí, que forma parte de los coros parroquiales. Bueno, pues y entre todo, ya digo, por la plataforma de Zoom y demás, pues se pusieron de acuerdo y se hizo una canción, se compuso una canción, musical, letra, y ahora pues cada uno grababa una escena. Entonces, eso sí, para no coincidir, cada uno a lo mejor pues se buscaba la forma para grabar la escena, el momento que le tocaba.
Claro.
Y entonces después, la tarea de componerlo también con unos medios rudimentarios.
Claro.
Y pues quedó muy bien.
Sí, eso me recuerda a lo que hicieron los compañeros de Cadena 100, precisamente en la pandemia, con el famoso Resistiré, que también unieron a un montón de artistas y cantantes, cada uno en su casa, y bueno, cada uno aportó una parte de la canción y luego se hizo una composición de todas y cada una de las partes, y quedó una auténtica chulería, sin duda alguna. Así que sí, me imagino cómo quedó la cosa. Oye, ya me imagino que esto de la tecnología y eso ya, una vez pasada la pandemia, lo habéis dejado de lado, ¿no?
Bueno, pues mira, la idea es que las celebraciones, pues se anima a las personas que participen. Después, verdad que durante un tiempo hemos seguido manteniendo lo que es la misa por las redes, pero bueno, como también hay muchas retransmisiones de la Eucaristía, ya sabemos que la Eucaristía se retransmite de muchas formas, no es necesario, ¿no? Uh-huh. En aquel tiempo era más que nada por mantener una cierta vinculación con la parroquia y todo lo que eso afectivamente también puede ayudar a las personas que se encontraban más solas, ¿no? La cuestión más afectiva pero ya eso te puedo decir que está, gracias a Dios, superado, y ahora ya pues no retransmitimos nada y ya pues todo eso queda en un segundo plano, pero por supuesto que gracias a esa tecnología la verdad es que pudimos llevar adelante algo tan importante como es la liturgia, y sobre todo en Semana Santa.
Bueno, pues ahí está el motivo por el que hoy el tema era tecnologías que salvan almas, en este caso las almas de la feligresía de esta localidad malagueña, como a Laurín de la Torre, y de esa idea que se le ocurrió a su párroco Reinaldo Aguilera.
Bueno, la idea es de mucho más.
De mucho más. Bueno, la cabeza visible de esa idea, Reinaldo Aguilera.
Con tan pocos medios.
Hombre, claro.
Fíjate, porque tú has dicho la Cadena 100, que tenéis medios, pero tú imagínate, claro. Además, aquí también tengo que dar las gracias a María Luisa y a Benji, que están en esos coros parroquiales, ¿vale? Que me han ayudado también a saber toda la historia, que algunos puntos desconocía, y a mandarme la canción, que ya te la enviaré.
Sí, sí, hombre, claro, mándala, que tengo ganas de escuchar a ver el proceso.
Eso,
y
además
todo,
que se sigue manteniendo la tecnología, pues por ejemplo, te ponen el Padre Nuestro, para aquellos que no tengan buena memoria y no se lo sepan de carrerilla, pues proyectan con las nuevas tecnologías, lo proyectan en misa y vamos, o sea, no tenemos que saber.
O sea, que es como un Padre Nuestro con subtítulos, ¿no?
Guiado,
Reinaldo,
con subtítulos, efectivamente.
Sí, pero bueno, eso, dicho sea de paso, lo estamos haciendo desde hace ya casi 20 años.
Ah, bueno,
llevamos nosotros proyectando, o sea, bueno, el proyecto es un sencillo cañón, pero bueno, los cantos de la misa, en vez de utilizar papel, y descerramos el papel. Y ya pues todo es karaoke.
Está claro, todo es karaoke. Bueno, bienvenido sea el karaoke, si es para rezar, bienvenido sea el karaoke, está claro. Reinaldo Aguilera, enhorabuena por todo lo que habéis hecho y por la iniciativa que tuvisteis en su momento. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Conchi, ciberconsejo de esta semana, ¿por dónde lo tiramos?
Pues mira, ciberconsejo lo tiramos por el tema de la... ¿Qué estamos ahora, Pedro? La semana pasada, que empezamos algo que para los españolitos...
Calla, que estoy que no sé cómo meterle mano a la declaración de la renta.
Efectivamente, pues a la declaración de la renta y cuidadito porque, como siempre decimos, río revuelto, ganancia de pescadores. Estaban deseando que llegara la campaña de la renta para empezar a invadirnos con mensajes, con correos electrónicos, con llamadas telefónicas, hasta incluso para cobrar, para coger una cita, te mandan un correo o un mensaje o te llaman por teléfono para cobrarte por coger una cita en Hacienda. Uh-huh. Hasta el Bizum también te puede llegar para que pagues determinados conceptos a través de Bizum, que es una abominación, vamos, es una aberración, ¿vale? Además, ahora, el mensaje más sangrante es que te llega un SMS diciendo que, o un correo diciendo que Hacienda te va a devolver en la regularización y que pinches para rellenar un formulario para devolverte el dinero. Y ya sabemos lo que es, para un formulario te piden, como siempre, tus datos y tarjeta de crédito.
Claro.
Y ojo, Hacienda no devuelve nunca nada por la tarjeta de crédito.
¿Vale? Efectivamente.
Devuelve cuando tiene que devolver, pero por tarjeta de crédito nunca.
Uh-huh. Pues cuidadito que ahora estamos en plena campaña y todos los gatos son pardos en esta época del año. Y con Hacienda hemos topado. Que Conchi, gracias y nos encontramos en la próxima.
Nos vemos.
Gracias. Pronto. Hasta luego. Adiós.
Un beso. Hasta luego.
89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de...
Bioinsa Control de Plagas, Credialpe Servicios Financieros, Ingeniesur Servicios y Obras, Mercamueble y Hospital HLA El Ángel.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora nos vamos de ronda por nuestras emisoras asociadas. Hoy comenzamos en COPE Axarquía con Chema Vilchez, que quiere contarnos algo sobre la celebración del Día del Pipeo en Casa Rabonela. Chema, muy buenas.
Un saludo, feliz lunes, Pedro, y a todos los oyentes. Casa Rabonela celebra el próximo 22 de abril su tradicional Día del Pipeo. Contará con degustaciones gratuitas del típico plato de la localidad, actividades musicales para todos los públicos y rutas turísticas. El nombre del plato guarda relación con las pipas de las habas y los guisantes que junto a las alcachofas componen este plato. Otros ingredientes del mismo son lechuga, patata, cebolla, ajo, almendras, huevo, perejil y pan rallado. Todo ello aderezado con aceite de oliva virgen, pimentón, comino, laurel y sal.
Gracias, Chema. Comida, gastronomía en la Axarquía. Nos vamos a COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo van los preparativos de la visita del rey Felipe VI?
Pues aquí en Ronda están con muchas ganas de la llegada de su majestad el rey, Felipe VI, y ya se sabe un poco algunos detalles de lo que va a realizar en su visita.
Porque esto va a ser pasado mañana, ¿no, Manuel?
El miércoles 19.
Exacto.
Llegará en helicóptero al acuartelamiento de Montejaque, ahí en la Legión, y ahí vendrá con la subsecretaria de Estado, de Defensa. Y de ahí se desplazarán hasta la Real Maestranza de Ronda por la calle Virgen de la Paz, sobre la 1:50, cuando llegará. Y allí pues verá una exhibición ecuestre en el picadero de la propia Real Maestranza y luego tendrá una reunión con los maestrantes y ya posteriormente un almuerzo y ya terminará su visita en Ronda.
¿Tú estás acreditado para la visita o qué?
Estamos acreditados ya, vale, preparados para la visita.
Perfecto. Oye, pues mañana me tienes que dar más detalles, porque me imagino que el programa de actividades incluirá otras cosas. No sé si el rey comerá ahí en Ronda, si se sabe dónde va a comer o quién le va a dar comer y esas cosas.
Esos detallitos, ¿verdad? Que siempre interesa. Y también realizará una visita por las instalaciones de la Real Maestranza, por la plaza, por el museo que han inaugurado recientemente sobre la tauromaquia, y conocerá de cerca las instalaciones, porque la última visita fue ya en el 2008 y fue de su padre, de Juan Carlos I. Fue con motivo de también de unos actos de maestrantes.
Perfecto. Pues mañana más detalles sobre la visita del rey del próximo miércoles, que me tienes que contar. Por cierto, ¿qué es esa historia tan rocambolesca de un tema, de un candidato a la lista del PSOE, con unas declaraciones que hizo cuando tenía 16 años, en la que llamaba, en fin, de forma despectiva a la presentadora Ana Rosa Quintana? Cuéntame.
Nada, esto es una historia de esas de, bueno, las típicas que se embarra el tema estando en campaña, pues al final utilizan todas las armas políticas los partidos. Y es que realmente es un poco, no sé, tirar un poco de donde hay. El chaval es candidato, digo chaval porque tiene 22 años, Rafa Domínguez, y va en la lista del PSOE en el número 11, que es justamente el que da la mayoría absoluta, la línea de la mayoría absoluta aquí en Ronda.
Sí.
Entonces, cuando tenía 16 años, pues se le ocurrió, pues en unos chats, utilizar unas palabras poco desafortunadas, donde insultaba y dejaba en esas declaraciones a unas compañeras o que participaban en el chat, incluso a la propia Ana Rosa Quintana, que la llamaba, pues bueno, no voy a decir los nombres que utilizaba, pero quedémonos que muy desapropiados los términos que usaron. Y el Partido Popular ha pedido su dimisión. Lo cierto es que son declaraciones que hizo él cuando tenía 16 años.
¿Pero él con 16 años ya estaba adscrito al PSOE o a las Juventudes Socialistas o algo así o qué?
Nada, imagínate, o sea, es que utilizar lo que uno dijo a lo mejor hace 6 años, con 16, pues que es un poco este tipo de política que no gusta a nadie. Yo creo que los políticos deberían dedicar, no sé, no me parece, mi opinión, de recibo, utilizar lo que dijo un chaval de 16 años, ya va a quedar condenado siempre como un maltratador o una cosa. Me parece llegar a unos límites que no son de recibo.
Ay, Dios mío, al final pasan factura las cosas que uno hace cuando es joven y comete errores. Y claro, cuando uno llega con el paso de los años y se mete en política, casi siempre luego le suelen pasar facturas esas cosas. Pero en fin, como dice Barroso, estas cosas no deberían suceder, aunque desgraciadamente en el mundo de la política suceden. ¡Mañana más, Barroso!
Perfecto, Pedro. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Un minutito para llegar a las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Inmediatamente después, en un minuto, te vamos a actualizar toda la información de nuestra comunidad autónoma. Y luego volveremos a contarte más cosas aquí en Buenas Tardes, Málaga. Hablaremos del monumento a Torrijos por una efeméride y lo haremos con nuestro historiador de cabecera. Vamos a hablar de la música de cámara con nuestro especialista en música. Hablaremos con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga para que nos cuente precisamente qué tenemos que tener en cuenta y en qué debemos fijarnos con el borrador del IRPF. Y también tenemos la oportunidad de hablar con el cantador flamenco Francis Bonella, que el miércoles que viene, pasado mañana, inaugura un nuevo ciclo de flamenco en el Cervantes. Todo esto a partir de las 5 y 10 minutos aproximadamente. No te vayas. Las 5 de la tarde y 11 minutos, una hora menos en este estudio desde el que te hablo. Hasta las 6 vamos a estar juntos, te voy a seguir contando más cosas de actualidad malagueña. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Hablaremos un poquito de música clásica, echaremos un vistazo también a lo que hay que hacer ante el borrador del IRPF, del impuesto sobre la renta de personas físicas desde el punto de vista del consumidor. Y vamos a charlar también un poquito con Bonella, hijo, con con Francis Bonella sobre el concierto que va a dar pasado mañana en el Cervantes con motivo del inicio de ese ciclo que se llama Flamenco lo serás tú. Así se llama el ciclo, simple y llanamente. Antes de eso, si te parece, vamos a conocer Málaga. Ya sabes que los lunes echamos mano a nuestro historiador de cabecera y escritor además para más señas, para que nos cuente cosas que tienen que ver con historias de la Málaga más tradicional, más antigua y algunas veces incluso más cercana o más lejana, depende de por dónde vayan los tiros de esa actualidad. Hoy queremos hacernos eco de una fecha que vamos a conmemorar o a celebrar dentro de muy poquitos días. 17 de abril de 1842. Ese día se inauguraron las obras del monumento a Torrijos en el centro de la Plaza de la Merced. Ya sabes que ahí tenemos un monolito, ¿no? Que conmemora el lugar donde dicen está enterrado, que ahora lo vamos a averiguar si sí o si no, algunos de los restos de los compañeros de Torrijos y del propio general Torrijos. Ese día, el día 17 de abril del 1842, hubo una procesión cívica, los bomberos fueron los que excavaron un hoyo donde se colocó la primera piedra de ese monolito y en ese hoyo también dicen que metieron varios periódicos de ese día dentro de varias botellas, supongo para que quedara constancia de lo que sucedía ese día una vez que se pudiera abrir la misma, ¿no? Pero en fin, vamos a intentar averiguar algunas cosas sobre este asunto con Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. De verdad que en ese monumento a Torrijos, en ese monolito de la Plaza de la Merced, ahí se hay un agujero donde se enterraron periódicos del día metidos en botellas, ¿o esto es una leyenda?
Pues sí, bueno, una cápsula del tiempo, algo.
Exacto.
Que es relativamente usual, ¿no? Al hacer obra de cierta importancia, ¿no? Pues colocar esa primera piedra, que a veces se abre en una caja en la que se guardan monedas, periódicos, objetos así cotidianos, ¿no? Y bueno, lo que no tengo noticia de que se haya recuperado, porque bueno, que en el momento ha sido restaurado y en varias ocasiones, pero no se ha levantado, ¿no? Y claro, suponemos que esos elementos están debajo de la cripta que sirve, ¿no? De que sirve de enterramiento pues a los héroes liberales que están allí.
Porque eso sí es cierto, y debajo están enterrados los restos del general Torrijos y alguno de sus compañeros de aquel levantamiento, ¿no?
Efectivamente, ahí está, el obelisco contiene el panteón, es un monumento funerario que contiene los restos en el subsuelo tanto del general Torrijos, de una manera individualizada, como del resto de sus compañeros, que ya todos reunidos, si no lo normal, están en dos cajas de plomo. Se comprobó pues hace unos años también cuando se abrió, se bajó a la cripta y se comprobó su estado y bueno, están todos, realmente todos los compañeros de Torrijos que fueron fusilados, salvo el irlandés Robert Boyd, que fue enterrado en el cementerio inglés. Uh-huh. Todos los demás que inicialmente fueron depositados su resto en el cementerio de San Miguel, pues, como tú bien decías, tal día como hoy se colocó aquella primera piedra, en abril, pues para el mes de diciembre estuvo a tiempo el monumento, ya el obelisco construido, y se hizo otra ceremonia muy también muy pomposa, donde se bajaron desde el cementerio de San Miguel en una procesión todos los ataúdes, en fin, todos los restos, y fueron depositados con todos los honores por esa cripta.
¿En total cuántos cuerpos hay enterrados en esa
bueno,
cripta?
Ya los restos, no nos imaginemos pues 48 ataúdes,
vale,
uno
vale.
Encima de otro, uh-huh. Sino, como digo, ya los restos están todos pues reunidos en un par de cajas de plomo, pero bueno, ahí tenemos por tanto los restos de al menos 49 personas.
49 personas, o sea que en total serían 50 contando la de Robert Boyle que está en el cementerio inglés.
Así es.
Ajá, perfecto. Y desde entonces están esos restos, están ahí en ese obelisco que conmemora de alguna manera lo que le ocurrió al general Torrijos, que por entrar en algún detalle, lo que le pasó es que fue traicionado de todas y llevado al fusilamiento en la famosa playa del Bulto, ¿no?, de Málaga, ¿no?
Así es, en efecto. Torrijos era uno de los héroes liberales que durante el reinado de Fernando VII pues aspiraban a instaurar el liberalismo en España, terminó con el absolutismo, Torijo fue uno de los más activos. Él estaba en el exilio en Inglaterra, se trasladó a Gibraltar y, como tú bien decías antes, fue traicionado, al parecer, por González Moreno, el gobernador de Málaga en aquel momento, que le hizo creer que iba a encontrar un ambiente favorable, lo fue engañando y consiguió que él se embarcara con ese grupo de compañeros con la misión de desembarcar en las playas malagueñas y esperar que hubiera un levantamiento generalizado que llevara a la proclamación del liberalismo en todo el país. Engañado, pues cuando el barco fue interceptado, desembarcaron y finalmente fueron atrapados y conducidos al convento del Carmen, donde pues el día 11 de diciembre de 1831 pues fueron llevados a la playa de San Andrés para ser fusilados, en esa escena que yo creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, por el cuadro de Gilbert, que recoge, ¿no?, pues ese momento histórico para la historia de España, un momento clave. Y el heroísmo de aquel grupo liderado por Torrijos pues ya quedó vinculado a Málaga y la ciudad de Málaga pues la ha ido recordando periódicamente, sobre todo el 11 de diciembre y sobre todo en la Plaza de la Merced, que con este monumento pues se convirtió en el lugar más liberal, ¿no?, con más significado político de toda la ciudad. Y que incluso hay un detalle menos conocido, y es que en la construcción del obelisco se utilizó como material de construcción arena de la misma playa de San Andrés para darle todo ese contenido simbólico.
Qué bueno, pues eso no lo sabía, fíjate, lo de las playas de San Andrés y su arena que está también en ese obelisco. Pues hoy queríamos rescatar esa efeméride. 17 de abril, dentro de unos días, se cumplirá aniversario, año 1842, de la inauguración de esas obras del monumento a Torrijos en la Plaza de la Merced. Como siempre, Víctor, gracias, y en 7 días nos encontramos, si te parece, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo, Pedro.
Es tiempo de hablar un poquito de música clásica, ya sabes tú, desde el ámbito más didáctico si cabe, ¿verdad? Dentro de poco vamos a tener conciertos de cámara aquí en nuestra ciudad, el Teatro Cervantes va a ser uno de los que lo acoja, pero hay que reconocer que aquí tenemos un bagaje importante en cuanto a agrupaciones de música clásica que se dirigen fundamentalmente a esa música de cámara. Y uno de esos lugares donde habitualmente se transforma esta música de cámara en realidad suele ser el Conservatorio María Cristina. Pero en fin, de todo eso vamos a hablar esta tarde con tranquilidad en todo caso. Como siempre, antes de nada, saludamos a Santiago Otero, nuestro director favorito. Santi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Cómo está Málaga, el estado de salud en cuanto a la música de cámara? ¿Es un estado satisfactorio o qué?
Es un satisfactorio, vengo un poco
claro, es que la Toscana es lo que tiene, ya sabemos.
Totalmente,
¿eh?
Pues sí, la verdad que está en un estado bastante satisfactorio, cada vez con más agrupaciones que se inclinan por hacer este tipo de música, que a nivel personal considero que es esencial en toda carrera de músico que se precie para poder después dar el salto a cualquier formación sinfónica, a cualquier formación de mayor calibre. Hacer música de cámara es muy necesario para la educación, no solo también del músico profesional, sino del aficionado. Y una de las entidades que históricamente ha promovido este tipo de música en todos los conciertos que mensual o bisemanalmente realizan en la Sala María Cristina es la Sociedad Filarmónica de Málaga, que hoy tenemos con nosotros a Pablo Lamote, su presidente.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esa entidad y qué es lo que hace habitualmente por esa música de cámara aquí en nuestra ciudad. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, la Sociedad Filarmónica de Málaga, ¿es posible que tenga ya 150 años de historia?
Bueno, tiene más.
¿Tiene más?
Cumplió 150 en 2019. Ajá. O sea que vamos a añadir 4 más.
Bueno, no está nada mal. Sí, lo que pasa es que lo de la pandemia como que casi que no lo contamos, ¿verdad?
Bueno, la pandemia, digamos, realmente la pandemia ocupa 3 meses de 2020, el confinamiento, nosotros hicimos conciertos en 2021, en marzo, o sea, la temporada 2021 se celebraron conciertos y la 19-20 también, porque el primer concierto se suspendió en marzo, o sea, que hubo un concierto en enero y en febrero. O sea, que realmente digamos que años no se suspendió el asunto. Es verdad que hubo menos conciertos, pero hubo actividad, sí, sí.
Está claro. ¿La música de cámara forma parte esencial de la Sociedad Filarmónica de Málaga o también tocáis otros palos, digámoslo, por decirlo de alguna manera?
Sí, bueno, fundamentalmente la música de cámara es un concepto muy extenso. O sea, etimológicamente, música de cámara es música de habitación o de salón, digamos, música que se escribe para espacios más pequeños que lo que es un auditorio normalmente, ¿no? Entonces, claro, ahí abarca desde un recital de piano hasta un concierto de una orquesta de cámara que se llama así porque sean 10, 12 músicos. El repertorio es vastísimo, pero sí, eso todo, un recital de canto entraría en música de cámara. Claro, es un concepto muy, muy, muy extenso, ¿no? Para acotar, pero sí, fundamentalmente hacemos música de cámara.
Uh-huh. ¿Hay que ser un experto en la materia para entender la música de cámara o cualquiera que habitualmente va a conciertos de música clásica, de sinfónicas o de filarmónica, esto también lo va a entender de alguna manera?
Hombre, el público que acude a otros conciertos, pues eso, ópera, música sinfónica, etcétera, normalmente es un público que también conoce la música de cámara, pero es verdad que hay una especialidad en la música de cámara que no todo el mundo, digamos, la conoce como se merecería, ¿no? Porque tú piensas que la música de cámara muchas veces es la música que los compositores escribían de manera más libre, porque estaba destinada a ser muchas veces interpretada por ellos mismos, ¿no? O sea, las famosas reuniones de Schubert, ¿no? Que reunía a sus amigos, las Schubertiadas, Beethoven, todo. O sea, estas obras se tocaban en las casas por los propios compositores, acompañados de grandes instrumentistas con los cuales tenían relación. Entonces, el músico ahí es más libre, porque está dirigida a un público mucho más experto, ¿no?
Uh-huh.
Luego ya, eso sobre todo en el siglo XIX, y quizá en el siglo XX ya se escriben obras para ser interpretadas en conciertos. Pero antes era más un consumo doméstico, digamos, ¿no?
Uh-huh. Pablo, has hablado del número de músicos que puede componer un grupo de música de cámara, puede variar en todo caso. ¿La instrumentación básica de un grupo que se dedique a la interpretación de música de cámara también varía o hay algunos instrumentos que son esenciales a la hora de interpretarla?
Hombre, la música de cámara normalmente todo el mundo la asocia a la música de grupos de cuerda, ¿no? Generalmente cuartetos, tríos, octetos, que su propio nombre indica el número de componentes, ¿no? Y ese es, digamos, el 80 o el 70% del repertorio que se entiende como música de cámara, ¿no? Pero claro, un concierto de un violonchelista tocando las 6 suites de Bach a violonchelo solo es música de cámara también. O sea que, por eso te digo que es un espectro amplísimo, ¿no?
Uh-huh. Santi, ¿dirigir a un grupo de músicos de cámara difiere mucho a la hora de dirigir a una orquesta filarmónica o una orquesta sinfónica?
El concepto como tal no tiene que diferir. Lo que sí, la música de cámara, y por eso decía antes que es muy esencial para la formación del músico integral, es que al ser un formato muy reducido te exige estar totalmente alerta y con 20.000 sentidos para buscar la interpretación lo más correcta posible. Sí que es cierto, y a lo mejor más de uno se puede echar las manos a la cabeza por lo que voy a decir, pero obviamente en una formación sinfónica, pues la masa sonora es tan grande que algunos defectos incluso se pueden camuflar.
Eso te iba a preguntar.
Aquí estás totalmente desnudo.
Eso te iba a preguntar, porque algunas veces alguna salida de tono de la partitura en una orquesta sinfónica, prácticamente como no seas un especialista y tengas un oído muy, muy agudo, siendo espectador, digo, no lo notas, pero en la música de cámara ahí sé que la desnudez es la que te hace que estés expuesto durante todo el rato, ¿no?
Efectivamente, y si hablamos, por ejemplo, de el cuarteto de Mozart, el cuarteto de Haydn, digamos, lo que puede ser considerado el inicio de este tipo, de esta tipología musical. Uh-huh. Ahí se te ven todas las costuras y por eso, vuelvo a la afirmación anterior, es necesario y esencial. El gran Claudio Abado lo decía, ¿no? Grandísimo, uno de los, para mí, top tres directores de orquesta de la historia. Él hablaba de que él tuvo que retirarse un tiempo a ser pianista y hacer música de cámara para después volver a la dirección y darse cuenta de lo necesario que era eso, saber escuchar. De hecho, hay muchos ensayos que se pueden ver por YouTube grabados cuando él trabajaba, y las únicas indicaciones, o de las pocas indicaciones que siempre decían los músicos, y se, vamos, era muy audible, era, por favor, escuchen a tal, porque al final los músicos lo que nos dedicamos es a traducir un discurso que alguien ha escrito. Uh-huh. Entonces, para traducir ese discurso, el camino lleva, y es sinuoso, lleva por diversas vías, y insisto, es necesario para eso una formación auditiva y una concentración auditiva esencial.
Está claro. Pablo, para terminar, ¿qué agenda tenéis ahora mismo en la Sociedad Filarmónica de Málaga para conciertos que sean próximos en el tiempo?
Pues mira, me viene muy bien porque el viernes 21 tenemos nuestro próximo concierto. El viernes 21 a las 7:30 en la Sala Unicaja de Conciertos, que es como se llama actual, Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, gracias a que la Fundación ha hecho una labor de rehabilitación importante. Tenemos un concierto que es un homenaje a Picasso en el 50 aniversario de su muerte.
Qué bien.
Que estará interpretado por Tito García, que es un pianista que se formó en Málaga, sus padres viven en Málaga, y un chelista, Iván Torres, compañero de Tito también de estudios, que está en una orquesta, creo que en un país de Asia, no recuerdo ahora si es Singapur o por ahí, está de primer chelista, y es un programa sobre Picasso donde se han compuesto varias obras que se van a estrenar basadas en cuadros de Picasso, en concreto una basada en La Señorita de Aviñón y otra basada en Mayolí, dos cuadros de Picasso, con otras obras contemporáneas. Todo es música contemporánea tonal, porque es importante aclarar que no es una música de vanguardia, sino una música con escritura tradicional, pero moderna, muy muy de la época, ¿no? Y además son estrenos absolutos, dos de ellos, ¿no?
Qué bien. Uh-huh. Bueno, pues sí, lo apuntaremos en la agenda para cuando se vaya acercando esa fecha, pues volver recordarlo aquí en el programa. Pues Pablo, como es habitual, gracias por atendernos, suerte, a seguir trabajando en pos de la música de cámara y en pos de la Filarmónica de nuestra ciudad, de la Sociedad Filarmónica de Málaga. Gracias,
Muchísimas
Pablo.
Gracias.
Santi, buen viaje. Si te vas para Italia otra vez, que tú últimamente viajas más que Willy Fox, ¿eh?
Pues nada, el jueves estaremos por allí de nuevo, así que nos hablamos el lunes próximo, ya eso sí, de vuelta definitiva aquí.
Estupendo, pues nos encontramos el jueves, perdón, el lunes que viene en todo caso. Gracias, Santi, hasta luego.
Fuerte abrazo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 30 minutos, estamos en la sintonía de Buenas Tardes Málaga y a esta hora, como siempre, nos vamos a la redacción de informativos de esta casa para saber lo que sucede a esta hora. Andrés Atencia, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues el candidato del Partido Popular a revalidar la alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado su lista. La número 2 es Elisa Pérez de Siles, actual concejala de Comercio y Vía Pública y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga, a la que desde hace meses se venía señalando para ir en ese segundo puesto.
Yo tengo el mejor criterio de Elisa Pérez de Siles. Su labor como portavoz ha sido y es espléndida. Su tarea de gestión en lo que ha tenido, que es un área compleja, difícil, añadido tema de contratación, como saben, en los últimos meses, muy buena, muy bien llevado. Por lo tanto, es muy normal que esté en ese puesto, ¿no?
Por cierto, en unos minutos, a partir de las 6:10 de la tarde, Elisa Pérez de Siles, la número 2 en la lista, en la candidatura de Francisco de la Torre, estará en el programa 2023 Málaga Decide. El número 3 en esta lista, como las elecciones de 2019, es para Teresa Porras, concejala de Fiestas, Servicios Operativos, Playas y responsable del IMASAM. En el número 4 repite el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, y a partir del número 5 encontramos novedades. El primero, precisamente, en el 5, el de una independiente, Alicia Izquierdo, ingeniera de telecomunicaciones. En el 6, otra sorpresa, Carmen Casero, la actual delegada de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía, que regresa a responsabilidades municipales, en el caso, eso sí, de que salga elegida la candidatura de Francisco de la Torre. En el número 7, otra independiente, Mariana Pineda, historiadora del arte y directora de la Fundación Contemporánea. En el 8 y el 9, los actuales concejales Jacobo Florido y Francisco Pomares. En el 10, Penélope Gómez, es un nombre nuevo, es independiente, una ingeniera de caminos, canales y puertos y en la estructura directiva del Ayuntamiento de Málaga actualmente. El 11 es para Avelino Barrio Nuevo, concejal de Seguridad. El 12 para Trinidad Hernández, actual directora general de Movilidad en el Ayuntamiento. El 13, el 14 y el 15, ahí están los actuales concejales Francisco Cantos, Mar Torres y Maripaz Flores. En el 16, el deportista Borja Viveas y en el 17, Mercedes Martín España, jefa de Administración de Hydraulic Tech Solutions y perteneciente vinculada a las nuevas generaciones del Partido Popular. Bueno, son los 17 primeros nombres de los 31 que conforman la lista del alcalde para las elecciones. La encuesta publicada por el Centro de Estudios Centra de la Junta de Andalucía otorgaba al Partido Popular de la Torre mayoría absoluta de 16 o 17 concejales. Ahí se moverían esa horquilla. Son noticia los nombres que forman parte de la candidatura, pero también son noticias aquellos que no están. Uno de ellos, el de Susana Carillo, que le transmitió al alcalde su intención de no continuar en la lista, aunque de la Torre está abierto a incorporarla si revalida la alcaldía en algún puesto en la estructura municipal. La concejala de promoción de la ciudad y captación de inversiones, Rosa Sánchez, sale de la lista y también lo hace el concejal de urbanismo, Raúl López. Y esto es lo que ha dicho el alcalde.
Su deseo de tener una situación de menos estrés, digamos, de menos trabajo de 24 horas, 7 días a la semana y de pensar en otro tipo de actividad, ¿no? En el campo privado también. También le dije que podíamos ver la posibilidad, si los jerezanos nos dan la confianza, de que pueda ser en la estructura pública, ¿no? Tiene una experiencia muy buena.
Bueno, pues analizaremos a fondo en unos minutos a partir de las 6:10 en Málaga 2023, Málaga Decide, esta que sin duda alguna la noticia política del día y otras cuestiones, como decimos, estará con nosotros la número 2 de la lista de la Torre, Elisa Pérez de Siles. Pero hay más asuntos, Pedro, y ha comenzado una huelga indefinida en la Administración de Justicia con paros parciales cada día de 10 de la mañana a 1 de la tarde y jornada de huelga general todo el día el miércoles. Según datos del sindicato SPJ USO, hoy el seguimiento del paro en Málaga ha sido del 70%. Hablamos de los funcionarios que sostienen el 80% del trabajo en el sistema judicial. Según explican desde el sindicato, vamos a escucharlo, Adriano Moreno, el secretario general en Andalucía de ese sindicato.
Hay una serie de servicios esenciales, como por ejemplo puedan ser el servicio de guardia, que sí está garantizado en todos los espacios judiciales. También las medidas cautelares o provisionales también están garantizadas. Las causas con preso, pero solo aquellas que tengan los juicios, pero solo aquellos que sean causa con preso. Los que no, si no hay personal suficiente, se tendrían que suspender.
Bueno, y hay que decir que la Policía Nacional está investigando la muerte de un arquitecto fallecido el sábado en el hospital tras sufrir una agresión el pasado miércoles. La víctima, Rafael Santa Cruz, un conocido arquitecto con estudio en calle Martínez, estuvo en un bar de Pedregalejo viendo un partido de fútbol con un amigo y desde allí se marcharon al centro, a otro local, donde los dos fueron agredidos por unos desconocidos. El arquitecto sufrió un golpe que le ocasionó un traumatismo craneal, ha estado en la UCI donde ha fallecido. El fin de semana también dejó una pelea en una discoteca de la avenida Cánovas del Castillo con 5 heridos por arma blanca y contusiones. Los implicados en la reyerta tienen entre 18 y 28 años y son españoles, colombianos, venezolanos y nicaragüenses. También lo investiga la Policía Nacional, que por otro lado siguen buscando a los autores de un tiroteo ocurrido el sábado por la tarde en Churriana con 2 heridos de bala, uno de ellos que ingresó crítico en el clínico y esto es una última hora, ha pasado a planta y permanece bajo custodia policial. El otro, de 43 años, está grave en el hospital regional. Y también hay que decir que un trabajador ha resultado grave hoy al caer de una cuarta planta en una obra de Alhaurín el Grande. El accidente se produjo esta mañana en una obra en la calle Isaac Albéniz. El trabajador tuvo que ser trasladado en helicóptero al Hospital Regional de Málaga Capital, donde permanece hospitalizado.
Gracias, Andrés, por repasar la actualidad de Málaga Capital y Provincia. Queremos saber esta hora también por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Emilio Guerrero, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues espero contarte noticias más agradables que las últimas que ha dado Andrés. Madre del amor hermoso, ¿eh? ¿Cómo está
el mundo de los sucesos? Exactamente.
Madre mía de mi vida. Que hay que disfrutar del deporte y del fin de semana. Que ha ganado el Málaga. Que ha ganado el Unicaja. Que ha ganado el Tron Málaga. Que tenemos la fase final de la Copa de la Reina aquí en el Carpena en este fin de semana. O sea que tenemos una semana movidita en el deporte malagueño. Fíjate, Pedro, que hoy es lunes, que Lugo está muy lejos de Málaga. Que el Málaga juega el domingo en Lugo. Y ya hay 3 autocares que se van desde Málaga hasta Lugo para ver ese partido entre el Lugo y el Málaga Club de Fútbol. Y es que ayer, de nuevo, el malaguismo recuperó la ilusión, recuperó las ganas de que el Málaga continúe en segunda división. Ya sabes, ganó 1-0 al Cartagena, se sitúa a 5 puntos de la permanencia. Estamos pendientes de un partido que hay esta misma noche, que va a jugar el Levante frente al Mirandés. El Levante se juega a estar en puestos de ascenso directo. El Mirandés es el equipo que puede caer también en la zona baja de la clasificación. Si hoy no gana el Mirandés, se pondría el Málaga a 6 puntos. El Mirandés, es decir, que habría otro equipo en la pelea más allá del Racing de Santander. Jonás Ramallo, uno de los jugadores del Málaga, el defensa central, pues hablaba precisamente de que el equipo está a tope y que ojalá consigan ese milagro de la salvación.
Bueno, al final, como dije el otro día, ¿no? Mientras las cuentas salgan, el equipo cree. Entonces, bueno, así es. Sabemos que tenemos que salir cada partido a conseguir los 3 puntos y todos los partidos que quedan ya son finales. Entonces, bueno, el equipo lo plantea así. Lo que pasa que, bueno, tampoco debemos volvernos locos. No podemos pensar más allá, ir cada semana, ¿no? Pensar en cada partido de cada semana, cada jornada, intentar conseguir los 3 puntos y luego, pues, ojalá el objetivo se consiga.
6 jornadas, es decir, 18 puntos en juego, todavía queda un mundo y el Málaga lo tiene ya un poquito más cerca, aunque todavía queda mucha tela por cortar. Ha sido un fin de semana también de ascensos para el fútbol malagueño. Subió el Antequera de segunda ref a primera, a la tercera categoría del fútbol nacional, y el Rincón de la Victoria ha subido de primera andaluza a tercera ref. Y este fin de semana, el domingo, puede ser pues otro día importante para el fútbol malagueño, porque el Marbella, empatando frente al Jaén, ascendería a la segunda Real Federación Española de Fútbol. Juega el Marbella, que es el primero, contra el Real Jaén, que es el segundo. Por lo tanto, el domingo a mediodía en Marbella va a ser un partido de alto voltaje. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, hoy ha sido un día de una renovación importante en el Unicaja. Darío Brizuela ha renovado por 3 temporadas con el equipo malagueño. Se asegura el Unicaja a uno de los mejores jugadores del baloncesto español. Mañana va a ser la presentación de ese acuerdo, junto con también la de David Kravitz, que ya renovó el jueves de la semana pasada. Es una semana importante para Unicaja. Hay 2 partidos de Liga CB, los 2 a domicilio, en Lugo y en Zaragoza. Sobre la cuarta plaza, que es el gran objetivo, ahora Unicaja hablaba Ivón Navarro. No tiene nada que ver, la cuarta plaza, él lo único que quiere es jugar en Lugo y en Lugo. Eso es lo que dice.
Jugar 2 partidos muy difíciles fuera de casa, muy difíciles, con 2 equipos que, si mañana el Murcia de Zaragoza, vamos a ver qué pasa, pero es un equipo que se podría meter en la pelea de la 19ª plaza. Vamos a jugar a Lugo, donde acaba de perder el Madrid. Es decir, en esta liga, ya habéis visto hoy Fuenlabrada de Bilbao, cualquiera puede ganar a cualquiera todavía. Y en las últimas jornadas, a medida que nos acerquemos a la última jornada, se van a dar resultados cada vez más extraños. Porque hay sorpresas, porque hay equipos que se agarran a un clavo ardiendo, porque hay equipos que ven que no llegan y se relajan, por un montón de cosas. Lugo.
Lugo, y a Lugo también irá el Málaga el domingo. Y por último, Pedro, pues recordar que estamos en semana de Copa de la Reina, que el Martín Carpena va a ser el epicentro del balonmano femenino nacional, y que recordamos que las vigentes campeonas son las malagueñas, el Costa del Sol. Tienen bajas importantes, sobre todo las de Zoe López, pero bueno, pues, ojalá, ¿por qué no? ¿No? Que levanten un nuevo título, sería su tercera Copa de la Reina, y ojalá lo hagan en Málaga. La primera se levantó en el Alhaurín de la Torre. Ojalá un equipo malagueño levante un título en el Martín Carpena, que hasta el momento todos los títulos que se han levantado en el Martín Carpena, ninguno ha sido de ningún equipo malagueño, así que va tocando.
Bueno, pues va tocando, efectivamente. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Las 5:40, seguimos en un instante.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¡Gracias! Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares, con AGS Solar la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de unos poquitos euros, unos poquitos, muy poquitos. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Y hablando de consumo, precisamente, vamos con nuestros consejos de la Unión de Consumidores de Málaga, cuyo presidente es Jesús María Burgos. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues ya está aquí la declaración de la renta, el famoso IRPF. ¿Los consumidores debemos tener cosas en cuenta a la hora de afrontar el borrador de la declaración de la renta? ¿O esto es algo que ni le va ni le viene a uno como consumidor definitivamente?
Es complicado, porque como todo, pues es complicado. No conocemos realmente, el papel no se presta mucho a interpretación.
Claro.
Ni no nos ayuda, ¿no? Pero sí, claro que tenemos que tener, hay muchos conceptos que Hacienda, que lo sabe todo, parece que cuando es negativo sabe menos, conoce menos.
Uh-huh.
Esa es la realidad, sí, hay que tenerlo, hay, se debe descargar. Mira, hay una cosa que me llamó la atención, el primer día de esta declaración de la renta se estaban presentando 1.500 reclamaciones por minuto.
¿1.500 reclamaciones por minuto?
Bueno, reclamaciones, perdona, sí, declaraciones de renta, no reclamaciones, perdón.
Ah, declaraciones, vale, había entendido reclamaciones, digo.
No, 1.500 por minuto es una auténtica barbaridad. Claro. Es imposible que la gente se haya leído los borradores, es imposible. Y muchas personas ni siquiera trabajan en el borrador porque es complicado. O tienes que tener certificado digital, o pedir un PIN, o pedir o lo que llamamos una contraseña o algo para podértelo descargar. Entonces, claro, es imposible que se lo lean, además que el lenguaje como lo de los cajeros no es aceptable para nadie, ¿no? Pero ahí sí es muy complicado y hay muchos fallos, y yo soy de los cocineros que pagamos más de lo que nos corresponde, realmente, porque, bueno, pues, por ponerte un ejemplo, sabemos ahora que estamos en campaña electoral que todas las comunidades autónomas ofrecen descuentos, que van a cobrar menos impuestos, que van a bajarlos, que tal, y esa Hacienda no lo sabe.
Claro.
Entonces, realmente, como, ¿por qué no la leemos? No, es que hasta 24.000 euros no hay que hacer la declaración, pero usted ha pagado impuestos.
Claro.
Y si han cobrado de más, esa es la realidad. Por ponerte otro ejemplo, los que compraron vivienda hasta 2013 tienen una deducción del 15% sobre lo que han pagado cada año.
Uh-huh.
Y la gente no mete los seguros de vida ni el seguro de hogar vinculado a la hipoteca. Y son gastos de la hipoteca. Y Hacienda solamente conoce lo que son los intereses porque se lo declara el banco, pero no el capital que hemos pagado.
Claro.
Digo que hay muchos contextos que realmente los gestores deberían de hacer más campaña con este tipo, como con este tema, porque hombre, son impuestos que si nos corresponden muy bien, pero si no nos corresponde tenemos derecho a la devolución.
Está claro. Porque tú crees que lo mejor en todo caso cuando se afronta una declaración de Hacienda es ponerse en manos de los especialistas para que nos puedan buscar todas las vueltas para que sí, en definitiva, no salga una declaración que no nos engañe nadie, ¿no?
Yo no soy de esta opinión. Creo que el lenguaje debería de ser más cercano a las personas. No tendrían que provocar un gasto en un gestor. Esa es la realidad. Pero bueno, ante la falta de esa colaboración por parte de Hacienda, que si te ponen a pedir una cita, se la dan a poquito y tarde.
Uh-huh.
Si la hace directamente porque sabe que no te toca pagar, pero es que ya has pagado durante el año anterior todo el año.
Claro.
O sea que es que no es que yo deba de aconsejarlo, pero debo de decirlo, que es que no es así. O sea, la gente tiene derecho a pagar lo que le corresponde, ni más ni menos.
Uh-huh. Está claro. Fijarnos mucho en el borrador, tener en cuenta que lo mejor es buscar a lo mejor un asesor para que nos eche una mano y, hombre, y leer lo que tenemos en el borrador para que no vayamos a meter la pata, ¿no?
Sí, esa es la realidad, pero bueno, entiendo que es complicado para todo el mundo leerse una declaración de la renta.
Claro. Tanto el borrador como la declaración, como las explicaciones que nos dan Hacienda, porque se ha hecho el lenguaje que desconocemos realmente, ¿no? Pero que sí, es así, ya digo, y además que hay muchas variaciones, y hay comunidades autónomas que estamos hartos de verlo. Ahora, pues ya lo repito, con la campaña electoral, no, yo por lo menos, yo bajo un punto, yo subo, yo dejo de bajar. ¿Dónde está esta parte? ¿Por qué la vemos? Es que hay muchísimos detalles que todos los años hay un cambio legislativo de algo. Bueno, para empezar, cambia todos los años el porcentaje que pagamos. A primeros de año se recalculan todo lo que nos tienen que retener las empresas, pero nos retienen a un máximo. Uh-huh. Y ahí hay que empezar a deducir.
Está claro.
Y eso es lo que realmente se desconoce. Vuelvo a decir, 1.500 declaraciones por minuto no la ha podido dar tiempo a la central electoral.
Está claro. Pues ya sabéis, desde el 11 de abril tenemos ya ahí el borrador del IRPF, hay que echarle un vistazo, leerlo detenidamente y fijarnos en todos los detalles para que no nos den gato por liebre en todo caso. Pues Jesús María Burgos, presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, gracias como siempre por atendernos y nos encontramos de nuevo en 7 días, ¿vale?
De acuerdo, un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882. Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Preguntó en una ocasión. Y había preguntadito en una ocasión. Salomón con preguntadito en una ocasión. Ay, preguntó en una ocasión, preguntó en una ocasión. Ay, ¿cómo estará un corazón con celo, pena y agravio?
El próximo miércoles comienza el ciclo Flamenco Lo Serás Tú, que se organiza en nuestra ciudad, en Málaga, y que va a acoger determinadas actuaciones relacionadas con el mundo del flamenco, con el mundo del cante, con el mundo del baile, con el mundo también de la guitarra, y todo, como digo, va a pasar casi en todas las ocasiones por el Teatro Cervantes. Bueno, pues esta es la voz de Bonela, hijo de Francis Bonela, que será el que dé el pistoletazo de salida, el que abra el próximo miércoles estas actuaciones del ciclo Flamenco Lo Serás Tú. Estará acompañado por Rubén Lara, la guitarra, por David Galiano, la percusión, por Manuel Cantarote y Juan Diego Valencia, Las Palmas, y luego también tendrá invitados muy especiales, porque va a estar nada más y nada menos que, entre otros, el guitarrista malagueño Daniel Casares, que va a ser uno de los que acompañe a Francis Bonella en ese concierto del próximo miércoles. A partir de ahí, pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar de muchas actividades flamencas en nuestra ciudad y concretamente en el Teatro Cervantes. Bueno, pues te iremos contando por dónde van los tiros en esas actuaciones que vamos a tener en nuestra ciudad y, evidentemente, pues las iremos desgranando aquí en Buenas Tardes, Málaga. Vamos a contarte cómo está el tema del tiempo para mañana, porque evidentemente para mañana tenemos que saber si nos va a acompañar o no el tiempo. Hoy hace calor, bueno, esta mañana hacía fresquete, pero esta tarde ya ha empezado a hacer un poquito de calor. Para mañana dicen los de la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados. En el litoral vamos a tener intervalos de nubes bajas al anochecer. El viento va a soplar de levante en el litoral y de componente sur, ocasionalmente fuerte en el interior. Las temperaturas, pues con poquitos cambios. Mañana la máxima la vamos a tener en Antequera, en Marbella y en Vélez. En esos tres lugares vamos a tener 23 grados de temperatura. Aquí en Málaga capital vamos a llegar a los 22 y en Ronda vamos a llegar a los 21 grados. A esta hora de la tarde también queremos saber cómo se circula por las, en principio, las carreteras de la provincia. Salvador López, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico ahora en las carreteras de Málaga?
Bueno, lo único que tenemos es algo de tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro, en ambos sentidos. Y también parece que tenemos algo de retenciones, tráfico lento a la altura de la Cala de Mijas. Así que le pedimos precaución sobre todo por esos puntos.
Uh-huh. ¿En la entrada a Málaga capital está la cosa tranquila también?
Sí, por Málaga capital no hay ningún problema.
Estupendo, perfecto. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Sepamos también cómo se circula esta hora por el centro, por las calles del centro de la capital de la Costa del Sol. Miguel Godoy, Centro de Gestión Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y la entrada de la MA20 por la avenida Valle-Inclán, sentido Ciudad Jardín. Y también tenemos un turismo averiado en la pasillo Santa Isabel, por lo que recomendamos evitar la zona ya que tenemos tráfico lento y usar como siempre el transporte público.
Muy bien, pues gracias como siempre por atendernos y a seguir trabajando. Gracias, Miguel.
A vosotros igualmente. It's my
recordarás que antes te hablaba de las actividades de esta semana, del María Victoria Atencia y de ese torneo de dramaturgia andaluza que va a enfrentar a cuatro dramaturgos mañana y pasado las preliminares, podríamos decir, porque luego habrá una final. Bueno, pues hoy se ponían a disposición del público las invitaciones para poder acudir a ese torneo de dramaturgia andaluza. Pero no es la única actividad que vamos a poder disfrutar esta semana en el Centro María Victoria de Atencia de calle Ollerías. Te recuerdo, por ejemplo, que vamos a tener también un poquito de música el próximo día 20 de abril. Vamos a tener a El Cano Browning Cream, que presenta un nuevo álbum, un nuevo disco que tiene que ver sobre todo con el jazz y el blues. Así que los amantes de ese tipo de música están de enhorabuena. Y luego el día 21 de abril hay obra de teatro, una obra que lleva por título Freak. Es una obra de... originariamente está basada en un texto de una escritora londinense, Anna Jordan, que es una de las dramaturgas y directoras escénicas europeas más importantes, dicen, de los últimos tiempos. Bueno, pues se ha hecho una versión de esta obra de la dramaturga inglesa y se va a poner en escena el próximo día 21 de abril a las 8:30 de la tarde en el María Victoria Atencia, una representación teatral que está dirigida por Paula Amor y que también desde hoy lunes se pueden recoger las invitaciones para poder acudir a esta obra el próximo día 21. Como siempre, invitaciones totalmente gratuitas, hay que darse prisa si se quiere, aunque ya sabes que siempre sucede lo mismo. Que lo mismo no te encuentras en la web del María Victoria Atencia, no te encuentras la posibilidad de adquirir las invitaciones, pero luego te pasas por allí el día de la obra de teatro o del concierto en cuestión y resulta que hay alguien que al final no ha ido a recoger esas invitaciones y puedes hacerte con una de ellas. Así que eso es lo que te cuento. Estamos a 2 minutos de las 6 de la tarde. Nosotros nos vamos, que a las 6 en punto llegan las noticias de España y el mundo. Después ya sabes que dedicamos un minuto para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma y luego volvemos otra vez en clave local, porque a partir de las 6:10 aproximadamente tenemos el programa 2023 Málaga Decide, donde desgranamos todo lo que tiene que ver con la próxima cita electoral del día 28 de mayo, elecciones municipales. Hoy especialmente intenso ese programa porque esta mañana se presentaba, como sabes, las listas al Ayuntamiento de Málaga por parte del PP, los que van con Paco de la Torre en esas elecciones, y la número dos es Elisa Pérez de Siles, que da la casualidad de que es una de las invitadas al programa de hoy. Así que ahora, en un instante, en 10 minutos, ese programa 2023 Málaga Decide. A los mandos estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Mañana más. Buenas tardes, Málaga, a partir de las 4 de la tarde. Adiós. We'll